Podríamos presentarlo diciendo que es un funcionario de la cultura, que tiene a su cargo uno de los grandes lugares de la cultura de la Argentina, pero sería poco, porque en principio hay que decir que estamos con un artista, guitarrista, compositor, arreglador, bueno, todo lo que ustedes quieran, con nosotros, y además, además dirige el CCK, se ve que se habrá llevado un piano, una guitarra, tocará en su oficina. Estamos con Gustavo Mossi. Hola Gustavo, ¿cómo estás?
Hola, bueno, bien, muy bien, muy bien, muy contento de estar aquí.
Bueno, muchas gracias, estamos con Horacio Marmurek también. Vamos a charlar un poco de... ¿Te llevas la guitarra a las oficinas? ¿Qué haces?
¿Cómo no, es? Pero te digo que igual me doy grandes gustos, porque trabajar también del otro lado, del mostrador, de la trastienda, facilitando, dándole espacio a propuestas interesantes, para mí también es un enorme placer. Entonces, si bien no me llevo la guitarra al CCK, y en todo caso, en estos años es como que estoy dedicando muy a full a esto, porque claro, es un espacio, una escala, una dimensión enorme, donde sucede todo por otro lado, porque es la música, pero también es las artes visuales, el espacio de infancia, el espacio de pensamiento, y aparte un lugar donde lo institucional es muy fuerte, muy pesado, es decir, que recibimos la visita de los reyes de España, los primeros mandatarios suelen pasar por allí, es decir que, bueno, es un lugar donde de alguna manera confluye la vida cultural, tiene una visión federal del país e institucional también.
Cuando hablamos de eso, bueno, yo he tenido estos últimos tres años, he ajetreado bastante esos pasillos.
Vos tenés algo que ver ahí.
Tiene ahí esa impronta federal, se nota mucho, ¿no? Hay un espacio para muchos artistas de todos los ámbitos, federal. Y en ese contexto me parece que lo que decías vos, es un trabajo bastante más grande, que no te debe dejar tocar la guitarra, ¿no? ¿La extrañás?
Bueno, pero escribo y aparte, bueno, cuando uno es músico sigue siempre de alguna manera elaborando, pensando, sigo tomando notas, sí tengo mi libretita y como para ir bajando algunas ideas.
Pero no te hay unas salas de ensayo muy bonitas,
sí,
en el CCK.
Sí, claro.
Y han venido algunos personajes que deben haber sido sueños cumplidos tuyos, ¿no?
Absolutamente, sí, por eso estar allí es estar en contacto con grandes artistas por su trayectoria y también grandes artistas emergentes. La intención es justamente estar cruzando permanentemente artistas de mucho recorrido con la idea de impulsar toda una movida joven, tanto en la música clásica como en el rock, como en el folclore, como en el tango, artistas que de alguna manera marcan los nuevos lenguajes, marcan la nueva escena.
Teniendo en cuenta que estamos en Radio Nacional, que se escuchan las 49 emisoras asociadas y que muchos argentinos que nos están escuchando jamás han llegado al CCK, ni pueden llegar al CCK, muchas de las cosas que muchos argentinos conocen del CCK es lo que aparece por televisión, ¿no? Son los ciclos, porque hay muchos ciclos de televisión que se han hecho ahí, que se hacen ahí, ¿no?
Exacto. Y ese es un poco el perfil institucional del espacio, es decir, hemos logrado armar un equipo humano, audio, que digamos que ataja todo el frente audiovisual, un equipo técnico capaz de resolver con mucho profesionalismo el vivo, es decir, las experiencias con público, un equipo artístico que articula entre ambos. Entonces, tenemos una estructura institucional que nos permite generar contenido para las plataformas, las diferentes plataformas del sistema, la plataforma digital, la TV pública, el canal Encuentro, desde allí.
La radio también.
La radio también, de hecho, tenemos también nuestros dos programas de radio, conducidos por Margarita Polini en La Clásica, Andrés Casado, con Twitty González en La Rock, que dan cuenta un poco de lo que sucede allá, de lo que sucede el día a día del CCK. Pero entonces, esta vinculación entre cultura y medios es sumamente atractiva y creo que configura una estructura institucional inédita, que nos permite reflejar también la escena contemporánea, qué es lo que está sucediendo en este momento, y dejar un testimonio que se proyecta no solo hacia adelante en el tiempo, sino que también se proyecta internacionalmente, porque me parece que una de las funciones del CCK justamente es el posicionamiento de Argentina, el posicionamiento regional, es digamos un gran faro al sur del continente.
¿Alguna de las producciones que se hacen en el CCK salen afuera del país?
Sí, estamos trabajando en eso y sobre todo, por ejemplo, ahora con la Hora del Tango, que acabamos de...
No me rompan los auriculares, Mossi.
No, pero estoy desenredándolo porque sabe que el cablecito está todo acá.
¿Tenés un toque?
Soy
un,
un poco obsesivo, entonces estoy
desarmando los cables el nudito del cable. Desenrollados, no sé.
Claro, para que corra mejor la información.
Pero hablabas de la hora del tango que pero, fue...
Estabas contando, sí. Va a empezar
la,
a salir.
La proyección internacional, claro. Mm. La hora del tango es un ejemplo de esos contenidos que empezamos a... No solo nosotros, con proactividad, a venderlos afuera, sino que nos lo piden. Desde China, por ejemplo, están pidiendo desde Alemania, desde Francia, un contenido de tango que no existe en realidad, un contenido de calidad en cuanto a la realización técnica y que refleje...
¿Se va a poder ver en esos países?
Exactamente.
¿En televisión o en otros?
En televisión y en distintas plataformas digitales.
Hablabas de... A ver, el 14 de marzo pasado empezó las grabaciones de la segunda temporada de La Hora del Tango. Se terminaron, ya está, precioso.
Ah, ¿grabaron todo ya?
Grabamos todo, porque grabamos 13 programas de corrida.
Y lo que se conoció, más lo que pudimos ver, más la invitación de la gente que tenía que ir a grabar y demás, es una ampliación de lo que fue la primera, ¿no?
Sí, claro. A mí me encanta poder persistir, poder perseverar y poder darle continuidad a los proyectos. Esto es una de las cosas por las que estoy muy contento, es porque, bueno, por el apoyo del sistema de medios, porque aparte, en realidad fue Hernán Lombardi quien dijo, no hay un programa de tango en la televisión pública e impulsó como para que esto suceda. Y esto nos permite, en principio, estar en la televisión abierta, pero por otro lado, dejar un contenido en la plataforma que, como decía antes, de alguna manera muestra la riqueza del género en el actualmente. Yo creo que el género está viviendo una nueva década dorada y que esa década dorada del tango responde a que hay una multiplicidad de abordajes, de abordajes posibles, de los más variados y diversos. Gente que entra al tango atraídos por bueno, acá estaba, por ejemplo, estuvo Lito Nevia, estuvo Leo García, estuvo Elena Roger, artistas enormes que no necesariamente vienen del tango, pero que obviamente el tango es parte de su cotidianeidad y le devuelven al tango su arte, de su mirada.
Como la presentadora del programa, ¿no? Que será la querida Sandra.
La propia Sandra Mianovich, que hizo un trabajo magistral, una persona, aparte de una apertura, una enorme artista que yo la admiraba, pero trabajando en el día a día la admiro aún más.
Compañera aquí, compañita de la radio, la tenemos todos los sábados a la noche en la radio, por suerte.
Y ha hecho un trabajo increíble, porque la sensibilidad que ella tiene hacia lo artístico hace que sea una especie de anfitriona, ¿no? Una conductora en términos tradicionales, sino una anfitriona que recibe a sus colegas y que en algunos casos canta con ellos, interactúa de un modo muy cálido.
¿La vamos a escuchar cantar tango a Sandra?
Sí. Como anticipo, te digo, el primer programa de la segunda temporada arranca con Somos como Somos, cantado por la gran Eladia Blázquez, exacto, cantado por ella junto al público. O sea que tiene las características de una gala musical, donde desfilan diferentes artistas con el vivo, con la adrenalina del vivo, pero con una producción muy, muy cuidada y con una postproducción aparte, en cuanto a la mezcla de audio, de sonido, como para que esto quede como pequeñas piezas de colección, digamos. Cada programa es una pieza coleccionable, donde participa desde María Graña hasta, bueno, en la temporada pasada Alto Bondi o grupos que de alguna manera marcan la nueva escena del tango.
Vos sabés que, están también los chicos de Tangueto, creo, sí, Tangueto, sí. Que juegan un poco más electrónicamente, por decirlo de alguna manera. Dicen que lo de Leo García fue también para alquilar balcones. Yo le digo a Leo García la rocola humana, ¿viste? Le pedís el va y te hace cualquier canción, si le das tiempo. Tiempo de ensayo aún debe haber sido algo mucho más interesante, ¿no?
Sí, fue muy lindo, pero aparte porque tanto Leo García como Pedro Aznar, por ejemplo, cantaban por primera vez con una orquesta típica.
Claro, no es algo que todos los cantantes hagan habitualmente.
No, claro. No, y el cantor de orquesta típica, claro, bueno, es una especialidad.
Claro, no es lo mismo. Claro.
En absoluto, y los dos quedaron, tanto Pedro como Leo, quedaron fascinados. Seguramente esto marcará, despertará alguna...
Puede decir que el tango los estaba esperando y ahora los encontró.
Me parece que los encontró.
Bueno, es el lugar común, ¿no? El tango que está esperando a los 40 lo vas a encontrar. Mirá si después de esto tenemos entonces el disco de tango de Leo García, de García o de Aznar. Y Cucuza Castielo también, ¿no? Que es otro de los renovadores del tango.
Fue muy lindo porque Cucuza Castielo estuvo con Zorrito Don Quintero, músico histórico de Charlie García. Lucía, y juntos hicieron las versiones tangueras de temas de Charlie. Claro. Es decir, un poco la intención es poder sumar nuevos públicos, poder abrir que el programa no tenga una tendencia autorreferencial, que es algo que a veces sucede con el tango, con todos los géneros.
Con todos los géneros que han pasado mucho tiempo y que tienen, por supuesto, también siempre los nostálgicos que quieren que las cosas sean siempre así y no sean de otra manera, y que, bueno, también tienen derecho a que su música sea tocada como ellos quieren, ¿no?
Sí, ahora, para garantizar la esencia del género, claro, tenemos una orquesta típica, por ejemplo, propia, dos cuerpos estables, la orquesta estable
del CCK,
del programa, de en programa. Este caso, de la Hora del Tango y el cuerpo de baile. La orquesta está conducida por Pablo Agri, Horacio Romo en el bandoneón y Nicolás Gerber en el piano, tres personas que tienen un conocimiento del género profundo, y es un verdadero seleccionado, porque están ahí Diego Sánchez, ex violonchelista Leopoldo Federico, Daniel Falasca, o sea, bueno,
nombre,
tal cual. Entonces, la esencia del tango está garantizada, y el cuerpo de baile dirigido por Leonardo Cuello es verdaderamente exquisito, y ambas formaciones se adaptan también al perfil del día, al invitado que tengamos. Es decir, que logramos una lógica de producción televisiva interesantísima.
Suena sencillo, pero para el espectador no avisado, esto significa que cada vez, para cada programa, la orquesta tiene que prepararse de determinada manera, con determinados arreglos que hay que hacer, hay que ensayar. No es que se sentaron, listo, hagamos, no. Hacemos uno.
No, es un trabajo.
Y a su vez, con la relación con la anfitriona, que es Sandra, con los invitados.
Así
un es. Flor de laburo.
Muchísimo trabajo, porque claro, como bien vos decís, un día acompañamos a Susana Rinaldi, otro día a María Graña, otro día a Leo García, a Tangueto, es decir, bueno, tiene una ductilidad enorme, pero como bien vos decís, eso requiere estar todo el tiempo escribiendo arreglos, todo el tiempo armando, y la verdad que el equipo fue emocionante, fue la verdad conmovedor el resultado. Anoche hicimos una celebración, una fiesta, en la que lo vi a Horacio por ahí paseando.
Horacio Marmurek, si había fiesta, estaba Horacio Marmurek, seguramente.
Pero porque me invitaron.
Obviamente.
Aviso.
Como parte del trabajo periodístico, para tener información.
Bueno,
si no, ¿cómo
cuento todas estas cosas previas?
Totalmente.
No hacemos la fiesta si no vino Horacio.
Ahora, hay una cosa que me parece interesante también rescatar, que debería ser absolutamente natural y lamentablemente no lo es. Entre los nombres que diste nombres que son muy críticos del gobierno actual.
Ajá.
¿No? Y no ha sido nunca un tema para actuar en el CCK.
No, en absoluto, porque aparte, en todo caso, la lógica, el criterio tiene que ver con la excelencia, con la calidad, con la perseverancia de ciertos artistas en defender determinados lenguajes, determinados estilos, determinadas estéticas. Entonces, la verdad que pisar ese palito sería tremendo. O sea,
pero es un palito que se ha pisado mucho.
Sí, bueno, pero uno tiene que estar despierto, alerta. Lo que nos guía es justamente el amor por lo artístico, el amor por lo cultural y el amor también por la diversidad y la diferencia. Y por generar espacios verdaderamente inclusivos donde puedan expresarse más allá de su ideología, de su
que no
los artistas de todo un abanico enorme.
¿Sabes qué? Yo con vos hemos charlado varias veces de todo esto, y ahí el puntapié inicial al cual llegaba Osvaldo, que es ese lugar donde el músico se transforma en gestor, donde de colegas, ¿no? Uh-huh. ¿Te hubiese gustado que existieras un vos cuando vos eras más chico?
Bueno, pero yo siento que le debo mucho a espacios, a lugares, por ejemplo, no sé, el San Martín, el Teatro San Martín, por mi generación, fue un lugar de pertenencia, donde pasé parte de mi adolescencia. Entonces siento que le debo mucho a ese espacio, la Casona de Iván Grondona, La Vuelta, o lugares, en plena dictadura que nos da un aire fresco, y yo recuerdo esos lugares con mucha gratitud, y siento que de alguna manera acá algo de eso debe estar pasando, porque en estos lugares se despiertan vocaciones, hay estímulos que seguramente serán condicionantes para quienes participan de la actividad.
¿Y aprendiste algo de estar del otro lado, de cómo te habían tratado a vos hasta ahora?
Sí, eso es sumamente útil. Poder conocer el fenómeno de distintos lugares del mostrador es sumamente útil porque le permite a uno, bueno, viste que desde la producción a veces hay como una cierta tendencia a van pasando los artistas.
Sí, tum.
Y, exactamente. Y me parece que la singularidad de cada uno debe ser tenida en cuenta, la particularidad de cada uno tiene que ser tenida en cuenta. Los miedos, los temores. A mí el trabajo de producción artística me encanta justamente por la posibilidad de compartir los procesos creativos que nunca son iguales en un artista o en otro. Entonces, eso lo considero un privilegio, y que un artista le abra la puerta a uno para compartir ese momento de dudas, de incertidumbres, muchas veces, de temores, antes de salir al escenario, yo lo respeto mucho. Me parece que es una suerte poder estar en ese lugar.
Estamos hablando con Mossi, que está dirigiendo el CCK y que además es un músico de trayectoria y que está apasionado por tu trabajo, ¿no?
Sí, sin duda. Es que no se podría hacer de otro modo esto. Acá, vos sabés que el CCK es de lunes a lunes. Porque comentaba antes, hay actividades tan diversas que funciona de lunes a lunes y yo diría las 24 horas. Y a veces, en simultáneo, 6, 7 actividades, porque estamos grabando un programa en una sala, ensayando la orquesta sinfónica en otro, haciendo un ciclo de música de jazz contemporáneo arriba, el espacio infancia en el tercero. O sea, como que hay una multiplicidad de estímulos que a mí me parece que hace de este lugar un lugar particular, ¿sí? Porque el tipo que viene por ahí a aprender a bailar tango en la Plaza Seca se encuentra con Mark Fell, un artista que viene gracias al British Council, que es un referente de la escena digital electrónica contemporánea, o se encuentra con La Sexta de Mahler, una obra monumental. Entonces uno puede encontrarse ahí con sorpresas, con contenidos que simplemente por circular por los pasillos del CCK.
¿Y el tema del presupuesto?
Bueno, el tema del presupuesto, yo creo que requiere siempre creatividad. O sea, tener mucha plata no te garantiza tener una programación conceptualmente sólida, sino que uno, me parece, primero tiene que conceptualizar, saber a dónde quiere ir, y después, en todo caso, yo estoy acostumbrado a que siempre me toca gestionar en momentos de austeridad. O sea,
nunca te tocó así. Bueno, hacé lo que quieras, claro, y no te fijes.
¿No serás el problema vos?
¿Seré yo, decís?
Pero bueno, venía todo bien hasta que lo llamaron a Mossi.
Claro. Pero obviamente hay momentos en que trabajamos con más holgura que en otros, pero insisto, para mí, si uno tiene claro hacia dónde va y tiene claro cuál es la dirección y conceptualmente cuál es el sentido de la programación, bueno, después hay que ir. Ahora, por ejemplo, este año, en relación al presupuestario, logramos en el CCK habilitar la herramienta administrativa para tener sponsors. La posibilidad de tener sponsors nos habilita a muchísimas cosas que antes no. Por ejemplo, el Festival Barenboim, que se va a desarrollar entre el 21 de julio y el 8 de agosto, en el que va a venir Marta Argerich, va a venir Anne-Sophie Mutter, va a venir Rolando Villazón, un cantante y escritor, que va a tener aparte un eje en la reflexión y el pensamiento que el maestro Barenboim hace rato quiere aparte desarrollar, desplegar. Esto es posible porque se habilitó la herramienta del sponsorio. Está financiado prácticamente todo por sponsor. Hay que ir buscando maneras de gestionar donde haya diferentes aportes, porque si no, si hacemos todo con aporte estatal, todo gratuito, entonces hay que lograr que participen diferentes actores.
El CCK se ha transformado en un eje de cultura y de intercambio cultural, ¿no? Algunas actividades que por ahí la gente no conoce, donde se transforma en usina de pensamiento, donde se analiza un poco cómo se mueve la cultura. Me imagino que eso también es bastante satisfactorio a la hora de mirar para atrás cuando lo agarraste, cuando te dieron la dirección.
Sí, yo, claro, cuando llegamos era un lugar muy connotado, un lugar que si bien habían sucedido cosas sumamente ricas, interesantes, no tenía una dirección. O sea, estaba, incluso desde el punto de vista de la estructura, estaba el Ministerio de Planificación, estaba Presidencia, estaba Cultura, y no había una única dirección. Por lo tanto, lo primero fue justamente poder armar una estructura institucional que permitiera un funcionamiento que se proyecte, para proyectarse en el tiempo, para pensar el lugar hacia adelante, 5 o 10 años hacia adelante. El armado de esa estructura fue lo primero que ordenó, de alguna manera, las líneas de programación. Dentro de esas líneas, por la característica del espacio, obviamente la música tenía que ser protagonista, porque tiene dos salas que son privilegiadas. Nosotros tenemos la suerte, como dijo Gismonti cuando vino a tocar al CCK en Buenos Aires, de tener el Teatro Colón y la Sala Sinfónica, y no necesitamos nada más, dice. Está la Usina del Arte, lugar muy querido, donde con Osvaldo nos hemos cruzado mucho. Pero tres lugares, aparte de una acústica digamos, competitivas internacionalmente, entonces la música necesariamente tenía que ser protagonista. El pensamiento, la filosofía. Ahora estamos inaugurando dentro de la plataforma del CCK y con dirección de Iván Acosta un canal específico que se llama Pienso Existo, con contenidos de filosofía, de pensamiento. La infancia, digamos, es otro de los ejes sobre los que trabajamos, y por eso dedicamos el tercer piso completamente a las actividades de familia, donde participan pedagogos, músicos, artistas, escritores, realizadores cinematográficos, porque armamos una pequeña sala de proyección. No es tan pequeña, claro.
No hay nada pequeño ahí adentro, discúlpame que te diga, no. Hasta lo más chico es grande.
Sí. Es decir, bueno, establecimos determinados ejes de trabajo, de determinadas disciplinas, a partir de ahí ordenamos también la lógica institucional. Y, por supuesto, todo eso atravesado por lo audiovisual, por la decisión de generar contenido para el sistema de medios.
Material que queda.
Material que queda en el tiempo, claro, que es uno de los problemas que tienen muchas veces las instituciones culturales, que no queda un registro, no queda una memoria. Cosas maravillosas que han pasado en el Teatro Cervantes, en San Martín, en el Colón, de golpe se pierden en el olvido porque no hay un registro. Entonces me parece que hay que tratar de hacer un esfuerzo extra para poder conservar esto, que es, bueno, parte de nosotros.
¿Cómo se hace a ese material?
¿Cómo se puede acceder? Sí. Bueno, a través de la plataforma Contar, cont.ar, una plataforma digital que, bueno, uno puede descargar la aplicación del teléfono o ahora verla a partir de ahora prontito en casa, en Smart TV. Ahora esto va a ser en los próximos días. En la compu, por supuesto. En con.ar están todos los contenidos, los diferentes canales del sistema, la televisión pública, Encuentro, Pacapaca, y el canal del CCK, donde podés encontrarte con los conciertos, no sé, de Luz Mila Carpio, de Gismonti, de Jaime Torres, en fin.
O sea, todo el material está guardado y se puede ver en cualquier momento, en cualquier lado del mundo.
Gratuitamente se puede ver a través de la plataforma Contar.
Claro. Bueno, es una excelente idea, digamos, porque aparte, no solo en Argentina, o sea, estés en cualquier parte del mundo, lo podés ver y poder recuperar ese momento.
Este año, ¿cómo viene, Diego?
Pensemos un poco para qué. Si vas a hablar un poquito para adelante, lo vamos a dejar para después. Bueno, ahora vamos a hacer una cosa, porque enseguida va a venir el informativo de Radio Nacional. Antes de eso, ya que estábamos hablando de la Hora del Tango, recordemos algún gran momento de la Hora del Tango del año pasado. Vamos a escuchar Sigue el Baile por Cucho de los Auténticos con Raúl Lavie. Un gran momento que hubo el año pasado, cuando el programa era conducido por Luis Grandoni.
Exactamente, y Sandra Guida.
Vamos a ese momento, vamos al informativo y después seguimos charlando con Gustavo Mossi sobre qué va a pasar este año en el CCK.
Yeah. siga el baile. Con la tierra en que nací, la comparsa de los negros, al compás del tamboril.
Seguimos en la tarde de Nacional en Dulces y Amargos, como todas las tardes, por el Radio Nacional, el programa que hacemos desde Maipú 555, para que lo escuches, estés donde estés, desde Tartagal o La Quiaca hasta lo que haya quedado en la Antártida hasta ahora, que serán tres cúbitos. Pero estamos hablando con el señor Gustavo Mossi, que, entre otras cosas, es director del CCK. Y nos estaba contando, junto con Horacio Malmurek, Horacio le había preguntado justo antes del informativo, sobre, bueno, todo muy lindo, pero... este año, el CCK, ¿qué va a pasar?
Bueno, seguimos con esta programación intensa. Como te comentaba antes, este año el Festival Barenboim va a ser uno de los momentos interesantes.
¿En qué parte del año va a ser?
Entre el 21 de julio y el 8 de agosto. Uh-huh. Y va a ser interesante porque es una especie de relanzamiento del festival. O sea, Barenboim vino haciendo este festival en el Teatro, claro, Colón a lo largo de estos años, siempre con Marta Argerich. El año pasado, en realidad, hubo un trabajo en conjunto con el Teatro Colón que fue maravilloso, uh-huh, porque hizo Tristán e Isolda, es decir, el repertorio operístico en el Teatro Colón y el repertorio sinfónico con las cuatro sinfonías de Brahms y la consagración de Primavera y Maya de Debussy en el CCK. Es decir, que repartió la programación entre las dos, con la Staatskapelle vino, con la orquesta de la ópera de Berlín, una orquesta increíble, la más antigua de Alemania. Registramos ahí las cuatro sinfonías de Brahms y están disponibles en Contar.
Están en Contar, en la plataforma están, se pueden las cuatro sinfonías de Brahms.
Exactamente, y la hicimos en acuerdo, la verdad que fue un trabajo muy lindo, muy hermoso, con la gente de Unitel, de la televisión alemana. Entonces articulamos así criterios técnicos con ellos, con nuestros técnicos.
Y que es algo, no se dice sencillo, pero no es tan sencillo.
No, en absoluto.
Claro. Normas y condiciones de laburo, normas y condiciones técnicas,
jurídicas, de derechos, de todo.
Absolutamente. Absolutamente.
Hay sí, porque la frentes. Gente cree que tocar música es simplemente te subís, enchufás y le das, y no sabe que un arreglo es una cosa que no se suelta por la vida sino más tampoco,
sí,
¿no?
Sí, no, claro. Aparte, por ejemplo, en este caso, en todos nos tratamos de que en el control, al lado del director de cámara, haya también un director de orquesta.
Entonces, ¿ah, sí?
Sí, para que pueda ir marcándole a las cámaras las entradas de cada instrumento.
Vos ponés gente que sabe lado de gente que sabe.
Sí, porque el director de cámara...
Uno sabe de televisión y otro sabe de música.
Claro, el director, exacto, de cámara no sabe que el solista...
va a entrar ahora.
Tal cual.
¿Dónde está eso que está sonando?
Claro, allá.
Y pasa mucho, ¿viste? Que vos ves que, claro, está haciendo un solo el chelo y te están enfocando al pianista. Sí, que sí. Y bueno, como este es un lugar muy específico de música, donde tratamos que el material tenga la máxima calidad posible, bueno, acá estaba, por ejemplo, la charla con ellos, a ver quién iba a ser el director de orquesta que está el director de cámara. porque tiene una tradición de grabar música sinfónica de muchos años, y graban por ahí 100 conciertos sinfónicos al año, es decir que entonces poder armar esa producción con ellos, discutiendo esta diversidad de aspectos, fue sumamente enriquecedor. Y por otro lado quedó material que se pasa en Alemania y lo podemos ver nosotros a través de Contar Ahora. Es decir que, volviendo al Festival Barenboim, él fue como a lo largo de estos años abordando diferentes repertorios, diferentes conceptos en su festival, y este año va a lograr como relanzarlo con la idea original que incluía el espacio para la reflexión, para el pensamiento. Y por eso va a ser muy intenso, hay 11 conciertos, arranca con 4 recitales de piano del maestro Barenboim haciendo las sonatas de Beethoven. Después 2 conciertos de Marta Argerich, con Marta Argerich y la Divan, viene con su orquesta, la orquesta palestino-israelí, que ensaya en Alemania. Estuvimos haciendo la ronda de prensa de lanzamiento del festival con el maestro Barenboim allá, y es increíble.
Se largó, se hizo prensa en Alemania.
La Academia Barenboim, que está en la misma manzana de la ópera, de la Staatskapelle, y que donde él da clases. Tuve más suerte de llegar el día que está dando clases hasta altas horas del domingo, y concentra un poco toda su actividad. O sea que en el corazón de la música sinfónica, de la música clásica, académica, lírica, está ahí operando el maestro Barenboim.
Y ahí fue el lanzamiento del festival que se hace acá.
Y ahí se hizo el lanzamiento.
Esas las sonatas de Beethoven en piano.
Exactamente, en piano. Y 2 conciertos con Marta Argerich, 2 conciertos con Anne-Sophie Mutter y seguramente un concierto gratuito. A esto se suma también los ensayos abiertos, es decir, también va a haber 4 ensayos abiertos gratuitos para poder para acceder a todos estos repertorios. Y es decir, que va a ser, creo, el festival más grande de los que hizo Barenboim en estos últimos años, muy intenso.
Estaba pensando lo que decías antes sobre trabajar con la televisión alemana, por ejemplo, que es, y como decías, deben grabar 100 conciertos por año. Esto es jugar con los mejores, y debe ser un aprendizaje enorme para todos ustedes, ¿no? En todos los rubros.
Sin duda, y aparte también genera la posibilidad de articular con instituciones internacionales. La Konzerthaus de Berlín ahora está muy interesada. Ellos tienen un órgano sinfónico importante en la Konzerthaus. Se estrenó en Berlín la novena de Beethoven, por ejemplo. O sea, para
entender de qué estamos hablando. Claro.
Y entonces con ellos estamos articulando, dado que nosotros también tenemos un órgano sinfónico, Kleiss, un órgano Kleiss construido para articular ida y vuelta de instrumentistas y de repertorios entre estas dos salas. Es decir, también la realización de este tipo de eventos nos sirve para posicionar internacionalmente el espacio y para poder dialogar de igual a igual con algunas instituciones mundiales, que me parece que es uno de los objetivos fuertes del laburo que estamos haciendo, que el lugar se posicione como espacio de referencia. Ahora, al mismo tiempo, lo loco del CCK también es que al mismo tiempo que está sucediendo esto, en ese mes, en julio, vamos a ser también sede de la Feria del Libro Infantil, como suele ser,
claro,
todos
varios
los años.
Varios años ya de todo eso.
Exactamente. Y esto en realidad responde a que el espacio infancia para nosotros es muy importante, por lo tanto el diálogo con la Fundación El Libro para nosotros es muy enriquecedor, y que estén en el CCK nos permite que pasen por allí algunos de los escritores más renombrados, más importantes. Tenemos en el espacio de infancia el rincón literario por donde circulan algunos de estos artistas. Es decir que eso sucede al mismo tiempo. Esto, como decía, la experiencia CCK de alguna manera lo que hace es que te encuentres con distintos estímulos.
Claro, porque se cruzan, porque en el espacio se cruzan.
Van a pasar los músicos, va a pasar Barenboim, y por el medio de los chicos están mirando libros. Claro.
¿Quién es ese señor, papá? Le dice.
No quiero escuchar.
De esas hay veces que tienen 2 o 3 cruzadas, ¿no? Al año ha pasado más de una vez.
Sí, momentos de así, álgidos.
Sí, los muchachos muchachos que están, para decirle a la gente por acá, por allá, los días de feria del libro infantil son un Osvaldo Bazán cualquiera.
¿En qué sentido me lo dice?
En el sentido habitual de tu acepción hacia los chicos. Aparte de la feria y lo de Barenboim, ¿qué otras cosas le podemos anticipar a la gente?
Bueno, hay un ciclo que ahora recomienza, estamos ya ahí, lo vamos a desde la semana próxima vamos a estar pudiendo verlo a través de Encuentro, que es Tester, Rock en Ascenso, un ciclo federal de rock en el que ya han grabado artistas como Balbi Recanati, Simón Poxirram de Mendoza, muchos de ellos que no son conocidos por el gran público, pero que son realmente los tipos que vienen empujando la nueva escena en el rock.
Y que sí son conocidos en sus lugares.
Absolutamente.
Son muy conocidos en sus lugares y que no han tenido todavía un acceso nacional.
¿Sí? Exactamente. Y lo que aspiramos es que a través de este ciclo tengan una vidriera, una posibilidad, una proyección que ojalá ellos puedan aprovecharla.
Porque además lo van a hacer en buenas condiciones.
Sí, digamos, sí, sí.
Llegar por primera vez con buenas condiciones no es poco.
Sí, es muy lindo ver lo que sucede cuando entran a la sala argentina y se encuentran con ese marco y con esa técnica muchas de las bandas. Algunos artistas tienen más recorrido y otros están como accediendo por primera vez a una sala de esas características. La primera temporada estuvo conducida por Dani Jiménez, un amplio conocedor de toda la escena emergente y de la otra también. Y ahora estamos largando nuevamente con Tester, Rock en Ascenso, un ciclo que va a perdurar a lo largo de todo el año, porque la escena del rock es sumamente diversa, rica, sí, claro, atractiva, y por otro lado ese espíritu federal de alguna manera nos permite articular también con cultura de distintas provincias. En ese sentido, este año el CCK itinerante es es otro eje fuerte.
¿Cómo funciona el CCK itinerante?
A través de la asociación con diferentes salas en el país. Hay tres que son las más fuertes, que son el Teatro Vera, el Teatro Libertador en Teatro Vera en Corrientes, exactamente, el Libertador en Córdoba, el Teatro Mendoza, que se está inaugurando, un teatro de unas 700 localidades, hermoso.
¿Es que estaba cerrado y que reabrieron?
Exactamente.
Sí, lo reabrieron hermoso, sí.
Se restauró, quedó lindísimo, y son lugares en los que con los que nosotros establecemos un vínculo y pensamos programaciones en conjuntas, de ida y de vuelta. Ahora, en abril estamos con Universo Chamamé, que, por ejemplo, hablando de Teatro Vera, porque abril es el mes de Corrientes. Fue el 3 de abril el día de Corrientes y entonces expandimos la programación chamamecera durante abril y mayo.
Por ahora es Corrientes, Córdoba y Mendoza.
Y Mendoza.
La idea es abrirlo a más teatros del país.
Exactamente. Bueno, dentro de esa producción chamamecera, con conducción de Aldi Balestra, estamos haciendo un programa que es una especie de magazine chamamecero que visita a las bailantas del Gran Buenos Aires, que entrevista a figuras, a referentes históricos del chamamé en Corrientes, que registra conciertos desde Raúl Barbosa, Tarragó, las hermanas Vera, en el CCK, y este magazine, que es sumamente así como ágil, interesante, refleja también yo creo que es un momento interesantísimo de esa música que estamos atravesando, porque hay muchos artistas jóvenes. El festival
de chamamé de Corrientes es un exitazo absoluto.
Exacto.
Es una convocatoria masiva, digamos, claro. Es del Mercosur, ¿no? Entonces viene, claro, gente de varios países y sí, el género está muy vivo.
Bueno, y viste que solo de chamamé.
Sí, claro, sí. Bueno, pero con la idea de patrimonio cultural de la humanidad, ¿no?
Del chamamé también. Ahí estamos impulsando la postulación de chamamé con patrimonio, porque tiene todos los elementos como para hacerlo.
Claro.
La poesía, la danza, la música, representa, como bien vos decías, Osvaldo, a toda una región, no solo la Argentina, sino que es Brasil, Uruguay.
Y el festival en Corrientes, que tiene esa característica, que en ese punto es parecido a la Hora del Tango. Llevan a otros referentes de otras músicas, pero para que hagan chamamé, ¿no?
Así
que tienen que aprenderse el chamamé.
Y hay que aprender el chamamé.
Y hay que cantarlo
de corretinos. Hay que hacerlo, ¿no? Claro, no debe ser fácil tampoco tratar con todo chamamecero que se precie, ¿no? Hay en ese lugar una pata que digamos, hay que venir a Buenos Aires para apreciarla, pero justamente es un montón de gente que anda desperdigada por toda la Argentina, que es la parte visual, ¿no? Las artes visuales.
Exactamente.
La verdad es que hay un criterio muy interesante detrás de todo eso, Porque son gente que a veces ni siquiera sabe que existe en la Argentina y que existen en las galerías de artes de todo el mundo, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, las artes visuales es el otro eje fuertísimo de programación del CCK, con su directora Gabriela Urtiaga, que lo que, claro, es tan grande el espacio que lo que tiene para organizar de alguna manera y que tenga un sentido, hay que trazar determinados ejes conceptuales. Este año, el mapa de nuevos realizadores argentinos es lo que ordena la programación. Y son todas obras site específicas, o sea, hechas especialmente para el espacio, que están creando estos artistas pensando específicamente en el CCK. Es decir, va a ser la posibilidad de encontrarse, como vos decías, con obra y con artistas poco conocidos en este circuito y que tienen, bueno, un enorme talento y un enorme futuro y una enorme proyección. Y dentro de los grandes eventos, así como mencionamos a Barenboim, uno de los momentos fuertes del año va a ser la muestra de Julio Leparc. Va a haber un gran homenaje, una muestra que cumplió 90 años el maestro, y ahora en julio va a haber una gran muestra de Julio Leparc, que va a tomar dos pisos enteros del CCK, incluyendo con la gran lámpara.
La lámpara que es una obra de él.
La lámpara de entrada es una obra de él.
Porque la gente por ahí tampoco sabe. Hay una cosa que se llama la gran lámpara, que es un camino que vos podés hacer, que es como entrar adentro de la lámpara que hay arriba del todo.
De la sala sinfónica.
Hay unos recovecos interesantes.
Yo estaba refiriendo al trabajo de Park, ¿no?
Exacto. Bueno, tal cual. Entonces, de alguna manera esa entrada al CCK y encontrarse con esa obra de Leparc es muy significativa, entonces poder participar de este homenaje que se hace junto con el Museo Nacional de Bellas Artes, y se hace en conjunto.
¿Y de qué va a constar ese homenaje?
Bueno, va a haber obra de él, todas sus instalaciones, sobre todo la obra más interactiva que va a estar en el CCK, por eso queríamos inaugurarla en vacaciones de invierno, porque va a ser una muestra para recorrerla
con familia,
con chicos, es muy lúdico.
Sí, claro, como su arte, ¿no?
Exactamente, él es una persona que con sus 90 años es una persona jovial y de un sentido del humor admirable. O sea que, bueno, lo vamos a tener a él en el mismo momento que está Barenboim en el país, es decir, todos de los argentinos más reconocidos en el mundo. Ese va a ser también uno de los
también en julio momentos. Entonces
también en
julio intenso,
un julio intenso se va a llamar Julio Intenso, vamos a poner.
Está bien, con Leparc ahí dando vueltas, un Julio Intenso, no lo conozco pero parece que es así de importante el señor.
Me con todo lo que me estás contando, ¿qué más hay?
¿Qué más? Por supuesto, seguimos con los ciclos. La música clásica ocupa un lugar muy importante en el CCK y dentro de este proyecto de estímulo a los artistas jóvenes, el ciclo clásica joven se ha consolidado, se ha instalado como un ciclo de esos que dan lugar a artistas que en muchos casos lo empezamos hace 2 años, en muchos casos estos artistas están viviendo afuera o ya están girando, pero por suerte hay una escena musical muy muy poderosa, y en particular la música clásica, y queremos que este espacio que tiene esta acústica permita dar la oportunidad a estos artistas. Por supuesto, también la temporada de la Orquesta Sinfónica Nacional, que es muy nutrida, muy rica, y recomiendo ver esta temporada, porque tiene aparte una programación que se anima a correr riesgos creativos. La Orquesta Sinfónica, desde que está en el CCK, está trabajando de otro modo, porque claro, estar en una sala fija,
recordemos que no lo estaba.
No estaba, claro, ensayaban en el piso 11 del Teatro Cervantes, que bueno, con toda generosidad sería espacio, pero bueno,
pero no era el mejor lugar.
Este es un lugar que, claro, que tiene una acústica privilegiada y permite que la orquesta puede empezar a pensar en otras cosas, quiero decir, en la identidad sonora, en ciertos matices. Porque aparte la acústica del lugar la fuimos ajustando con ellos. Cuando arrancamos en el 2016, Gustavo Basso, que es el ingeniero acústico, trabajó, hay unos paneles acústicos, unos canopies que son muy sensibles y que de acuerdo a su disposición, como
la angularidad en la cual se acomodan, es como rebota el sonido.
Absolutamente. Entonces, y eso modifica mucho, no solo para el espectador, sino para el que está tocando. la percepción. Entonces fuimos buscando ese punto, trabajando con ellos durante un mes y medio, buscando distintas disposiciones en el escenario, hasta que llegamos a un punto de una acústica.
Es acá. Es así.
Exactamente. Este año va a haber un encuentro internacional de acústica, de ingeniería acústica, en septiembre, donde va Gustavo Basso a liderar una serie de charlas, conferencias, paneles. Y el CCK es un caso testigo, un caso a estudiar por estos ingenieros que van a venir de todo el mundo. Y estamos elaborando también una especie de manual de uso, porque como esos canopis son tan sensibles, ¿qué pasa si tenés un concierto de órgano sinfónico, si tenés un concierto de orquesta sinfónica, un concierto de cámara, un concierto de rock? ¿Cómo disponer
todos esos paneles? Cada una de esas circunstancias necesita
tal cual. Ese manual. Y después te pasa que, por ejemplo, un día querés entrar y hay una rave. También te ha pasado, ¿no?
Ah, sí, claro, por supuesto, porque la música electrónica y el arte digital es uno de los ejes también sobre los que trabajamos, que fue eso durante el Festival Mutec, que un punto de encuentro interesantísimo de artistas.
Muy avanzada lo de Mutec, ¿no? Sí. Digo, en esa idea de hacia dónde van con los visuales, hacia dónde se va con la música y las técnicas digitales de procesamiento y de trabajo. Me parece muy... A ver, parece muy específico, pero en realidad es lo que está pasando en la cotidianidad de cómo usar el celular, la tableta o la computadora para hacer música.
Tal cual, donde juega mucho lo interdisciplinario, lo que lo vuelve sumamente interesante, porque, bueno, hay una suma de estímulos visuales, sonoros, y el quinto piso se propone ser un lugar de reflexión en relación a estos temas, donde a veces también uno se encuentra con gente que, digamos, que se proyecta hacia adelante con herramientas vintage, que yo pienso en Ernesto Romeo, que trabaja con sintetizadores analógicos y que cruza esto con lo electrónico. Es decir, bueno, es un lugar de experimentación y de búsqueda permanente absolutamente atractivo.
Estamos hablando con Gustavo Mossi, que es el director del CCK. Empezamos hablando sobre la hora del tango. Todavía no se sabe cuándo se va a poder ver, ¿no?
Va a salir a partir de julio, cuando termina la Copa América.
Claro.
La televisión
pública, claro, transmite la Copa América, entonces después de eso ya... Pero los programas ya están grabados.
Y a partir de ahora estamos trabajando, ya empezamos de mañana, ahora en abril ya estamos trabajando en la postproducción, la mezcla de sonido,
les da un tiempo como para poder hacerlo bien.
Sí, exacto.
¿Todo lo que se grabó sale al aire o se guarda en algo?
Tratamos de que todo salga al aire. Hay registros que quedan en el CCK y estamos construyendo un espacio, una mediateca, como para poder ir a consultar aquellas cosas que no fueron editadas para salir al aire.
¿Cómo es cuando, desde el momento que se creó el CCK, siempre se dijo, está el CCK, pero está el Colón a pocas cuadras, se van a superponer las programaciones? ¿Cómo es la competencia entre uno y otro? ¿Cómo es el trabajo entre los dos?
No, en realidad, el Teatro Colón tiene una programación muy nutrida y le tiene que dar lugar a la música lírica, a la sinfónica, al ballet, es decir, que tiene una grilla compleja, porque aparte tiene grandes producciones, y evidentemente por momentos está como colapsado. El CCK en realidad es una sala básicamente para música sinfónica o música de cámara. Es decir, que hay una complementariedad, que como recién relatamos esto que pasó con Barenboim, puede trasladarse a la programación en general, en la que venimos empezando a trabajar, y que a mí me parece que es sumamente interesante, y más que superponerse, pueden complementarse. El CCK me permite, aparte, bueno, una dinámica y una agilidad diferente. El Teatro Colón está obligado por sus características a armar una grilla, una agenda muy previsible a lo largo del tiempo. Y así con María Victoria, la directora del Teatro Colón, a quien yo quiero mucho, muchas veces hablamos de esto y empieza a armarse una especie de ida y vuelta que a mí me parece que ojalá marque como el futuro de estas instituciones.
¿Te acordás cuando estuvo Adriana Varela en el año pasado en la Hora del Tango, haciendo Volver?
Sí, divino. Aparte estuvo el maestro Néstor Marconi. Fue una noche maravillosa.
Vamos, te agradecemos mucho, Gustavo Mossi, que hayas venido acá, que hayas pasado esta hora con nosotros en Dulce y Amargo. Un placer. Las puertas de la radio del programa están especialmente siempre abiertas. Usalas cuando quieras. Nos vamos a ir escuchando justamente Volver por Adriana Varela con Néstor Marconi. Con esto terminamos el programa de hoy. Ha sido una maravilla poder compartir con todos ustedes este lunes maravilloso. Nos encontramos mañana martes, siempre a las 3 de la tarde, siempre en Radio Nacional con Dulce y Amargos. Besos para todos.
Yo adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos ondas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La vieja calle donde el eco dijo: tuya es mi vida, tuyo es mi querer. Bajo el burlón mirar de las estrellas que con indiferencia hoy me ven volver. A ver, Buenos Aires.